¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 4 de agosto. Diagnóstico para atacar la obesidad infantil. Con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, se ha valorado la salud de casi 4 millones de estudiantes de 27.409 primarias públicas de todo el país, de los que de cada uno de dos niños, escuche usted, tiene peso fuera del rango. Así lo informó la presidenta Sheinbaum.
Nuestro interés es apoyar a las familias, apoyar a las maestras y maestros para poder enseñar a las niñas y a los niños qué comer, qué no comer, cómo hacer ejercicio, para poder tener una vida saludable. Y a esto se suma, pues, la prohibición de la venta de productos chatarra.
Cumpliendo con la nueva infraestructura hospitalaria, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, puso en marcha el Hospital General de San Juan Bautista, Tuxtepec, esto como parte del IMSS-Bienestar. Le comento que este hospital se construyó con recursos de la venta del avión presidencial, el que compró Felipe Calderón para que lo utilizara Peña Nieto. Así lo dio a conocer en una videollamada durante la mañana del pueblo el gobernador de Oaxaca.
Este hospital es un nuevo compromiso cumplido y un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se priorizan las necesidades del pueblo. Más de 1.200.000 personas de 109 municipios, tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz, serán beneficiados.
Familiares de paisanos también tienen derecho a la salud. Zoé Robledo, director del IMSS, expuso que mediante el programa Trabajadores Independientes, migrantes mexicanos que están en Estados Unidos pueden lograr la cobertura de seguridad social de sus beneficiarios en México.
Con este mecanismo de persona trabajadora independiente, los paisanos pueden adquirir el crédito, vaya, la prerrogativa con el Infonavit. Como sabemos, mucho de lo que se manda para remesas, algunas de las causas, tiene que ver también con el tema de vivienda.
La presidenta Sheinbaum dio a conocer que Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Pablo Gómez, quien deja el cargo para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación.
Sobre la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum dijo que se van a hacer foros para enriquecerla, anunció la aplicación de una encuesta con el objetivo de que la ciudadanía opine sobre la permanencia de los plurinominales, los altos costos de las elecciones y el financiamiento a partidos políticos.
¿Qué opinas de los plurinominales?
Okay, gracias.
¿Qué opinas de que los partidos políticos se lleven tantos miles de millones de pesos? A ver, ¿qué opina la gente? Todos, ¿eh? No defendiendo a uno u otro partido, sino que realmente haya menos recursos a los partidos políticos y a todo el sistema electoral en el país.
Extradición por caso de la guardería ABC. La Fiscalía General de la República confirmó la detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Telles Nieves, socia de la estancia infantil de Hermosillo, donde fallecieron 49 menores en un incendio en 2009. Estaba prófuga desde 2022. Incumplió condena de libertad condicional. Hoy la presidenta Sheinbaum informó que se va a solicitar su extradición.
Sí, pues hay que solicitar la extradición, evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse.
Para este verano, nada como las playas mazatlecas. La presidenta Sheinbaum compartió que ha mejorado notablemente la percepción de seguridad en Mazatlán. Destacó que la ocupación turística ha crecido, así como la llegada de cruceros al puerto.
Pero la ocupación, por ejemplo, hotelera en Mazatlán está creciendo de manera muy importante. La llegada de cruceros nunca se ha detenido. Entonces, y en Culiacán se está ahora interviniendo pues de manera más integral. Entonces, es nuestro compromiso con el pueblo de Sinaloa de que vamos a estar ahí, de que no nos vamos a ir.
En Chiapas se presentó el Proyecto Deportivo Nacional México Imparable Raíces, serial de medio maratón en caminos sagrados de la Ciudad de México, de Oaxaca y de Chihuahua. Lorena Ramírez Hernández, atleta rarámuri, embajadora del proyecto, señaló que se trata de un gran movimiento que fusiona deporte, identidad cultural y turismo consciente con impacto social. Nos vamos a una pausa, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bomberos atienden un incendio en una bodega de ropa ubicado en Mixcalco, número 27, esquina con San Antonio Tomatlán, eso en la colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte. ¿Continúa la atención de los bomberos? ¿Hay lesionados?
Continúan, bueno, perdón Juan, muy buenas tardes, me da mucho saludarte. Me da mucho gusto saludarte, así es, efectivamente continúan los bomberos trabajando en este punto, son 500 metros, una bodega de planta baja y tres niveles, que pues se incendió hace ya varias horas. Los trabajos de los bomberos ya se han extendido durante varias horas porque lo sofocaron y el incendio se reavivó. Se trata de una bodega de 500 metros de ropa y productos chinos, que bueno, para este momento, por fortuna, de acuerdo a lo que informan autoridades de Protección Civil, ya está controlado en un 80%. Y la buena noticia es que no hubo reporte ni de personas lesionadas ni atrapadas. Incluso dos pequeños gatitos, fueron rescatados justamente de este inmueble antes de que pues cualquier otra cosa pasara. Y también temprano, Juan, hubo otro incendio. Este fue en un restaurante en Polanco, un restaurante ubicado en la calle de Molière, esquina con Ejército Nacional, una fuerte movilización porque la columna de humo pues se extendió varios kilómetros, era visible desde varios kilómetros, y bueno, se debió al mal manejo de una freidora, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. En ese tampoco hubo personas ni lesionadas ni atrapadas, solamente quedó en el susto y bueno, en algunos daños ahí en la cocina de este restaurante de Polanco.
Muchas gracias por el reporte, Lisbeth Hernández, pendientes, y que tengas una excelente tarde.
Claro que sí, estamos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Gracias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este primer lunes de agosto? Llega a tiempo a su destino oficial. Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital, donde se restablece en su totalidad la circulación sobre el eje central Lázaro Cárdenas, después de la presencia de inconformes. Hay que tomar en cuenta para quien circula sobre esa importante arteria, ser muy pacientes ya que continúan los remanentes vehiculares, esto a partir de la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, y para quien se dirige hacia la zona de la Plaza Garibaldi, o incluso para continuar hacia las inmediaciones del circuito interior. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde incrementa el aforo vehicular sobre el anillo periférico a partir de la zona de la avenida Presidente Mazarik y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Constituyente. Similares condiciones registran en la zona oriente de la capital sobre la calzada Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el viaducto Rey de la Piedad y se dirige hacia el anillo periférico, incluso para los automovilistas que tienen como destino el distribuidor Puente de la Concordia. Por momento, reporte vial, seguimos pendientes.
Muchas gracias, oficial Hernández. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos con más información, información de la Mañanera del Pueblo. Hoy el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y Zoé Robledo, el director del IMSS, dieron a conocer los primeros resultados del programa Vive Saludable, Vive Feliz, un programa que busca que las escuelas se conviertan en un espacio para la prevención de la salud. Del 12 de marzo al 26 de julio, 738 brigadas que han sido integradas por enfermeras, por promotores de la salud y también por integrantes del IF, del DIF, recorrieron más de 25 mil escuelas, revisaron el estado de salud de casi 4 millones de estudiantes, nada más de primaria. Los resultados los dio a conocer Zoé Robledo, concluyen que uno de cada dos niñas y niños tienen un peso fuera de su rango, escuche.
Uno de cada dos niños tiene un peso fuera de rango. ¿Qué significa esto? Que tenemos a 18.5 niñas y niños del primer grupo de casi 4 millones con temas de sobrepeso. Pero lo más preocupante son los 18.3 que tienen un tema de obesidad. Esto se hace con los indicadores internacionales de índice de masa corporal, con el rango de edad de cada niña y de cada niño. Y el tema de peso bajo, 13.5% de las niñas y de los niños que presentan temas ya sea por desnutrición o problemas de crecimiento. Frente a eso, casi el 50% que están en un peso en rango.
Y con la información que se obtuvo durante estas revisiones de salud, que incluyeron la salud bucal, le comento que se integró el expediente digital de salud escolar. Los resultados fueron entregados a las madres, a los padres, a los tutores de los menores y dependiendo de la situación de salud, se les canaliza algún centro de salud. Y es importante, dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que se acuda a las citas programadas para que los niños sean atendidos. Escuche.
Es importante que lleven a sus hijos a las citas porque 4 de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad. El director del IMSS va a dar detalles muy específicos sobre estos primeros resultados. 4 de cada 10 tienen algún problema visual y 6 de cada 10 tienen caries. Esto es importante e influye mucho en el desempeño académico de los niños y de las niñas. Entonces, en el informe de resultados viene a qué clínica deben de asistir. Viene marcado perfectamente, viene también un teléfono para que puedan preguntar, para que se haga una cita y que asistan.
La presidenta de México destacó la importancia de este programa, el programa Vida Saludable, Vive Feliz, para detectar los problemas de sobrepeso, de obesidad en los menores, para que puedan pues ser atendidos a tiempo y que de esta manera eviten enfermedades futuras como lo son la diabetes y la hipertensión.
Nuestro interés es apoyar a las familias, apoyar a las maestras y maestros para poder enseñar a las niñas y a los niños qué comer, qué no comer, cómo hacer ejercicio, para poder tener una vida saludable. Y a esto se suma, pues, la prohibición de la venta de productos chatarra en las escuelas. La obesidad, el sobrepeso puede tener un problema de otro tipo de enfermedades. Entonces, es muy importante el programa porque al final no es la atención a la salud solamente cuando alguien se enferma, sino la prevención, poder construir una vida saludable, una vida con bienestar.
No hay mejor estrategia para atender los problemas de salud que la prevención para evitar enfermedades. Ahí lo tiene usted. En la Mañanera del Pueblo se hizo un enlace al estado de Oaxaca, en donde se puso en operación el Hospital de Especialidad de Tuxtepec, que fue construido, ¿sabe usted con qué? Con recursos que provienen de la venta del avión presidencial. Recordará usted, lo compró Felipe Calderón para que lo usara Enrique Peña Nieto. Bueno, con estos recursos se hizo este hospital que va a dar atención a población de Oaxaca, pero también del estado de Veracruz. Cuenta, señaló el gobernador oaxaqueño Salomón Jara, con 150 camas, 25 consultorios y 46 especialistas. Aquí el objetivo es alcanzar más. Escuche.
Este hospital es un nuevo compromiso cumplido y un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se priorizan las necesidades del pueblo. Más de 1.200.000 personas de 109 municipios, tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz, serán beneficiados, presidenta. A nombre de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños, Agradezco todo el apoyo y el amor que le tiene usted a nuestro Estado para hacer realidad el ejercicio del derecho a la salud de todas y todos.
Suar Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuso que con el programa Trabajadores Independientes, que comenzó ya a implementarse como piloto en algunos consulados de México desde hace 3 años, los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos pueden lograr la cobertura de seguridad social de sus beneficiarios en territorio nacional, además de recuperar semanas de cotización, incluso acceder a créditos del Infonavit. Escuche.
Con este mecanismo de persona trabajadora independiente, los paisanos pueden adquirir el crédito, vaya, la prerrogativa con el Infonavit. Como sabemos, mucho de lo que se manda para remesas, algunas de las causas, tiene que ver también con el tema de vivienda. Entonces, de esta manera pueden aspirar también a tener un crédito de vivienda. El piloto tuvo mucho éxito, tenemos cerca de 15,000 personas ya registradas, 2,000 ya se han logrado incluso pensionar, estando ellos allá.
Este fin de semana el Gabinete de Seguridad estuvo en Culiacán, estuvo en Sinaloa. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aseguró que ha mejorado notablemente la percepción de seguridad en Mazatlán, en este puerto, y destacó la ocupación turística que tiene, así como la llegada de cruceros. En el caso de Culiacán, informó que se está reforzando la Estrategia Nacional de Seguridad, reiteró el compromiso de apoyar a las y los sinaloenses.
Pero la ocupación, por ejemplo, hotelera en Mazatlán está creciendo de manera muy importante. La llegada de cruceros nunca se ha detenido. Entonces, y en Culiacán se está ahora interviniendo pues de manera más integral. Entonces, es nuestro compromiso con el pueblo de Sinaloa de que vamos a estar ahí, de que no nos vamos a ir. Y van a estar yendo cada 15 días el Gabinete de Seguridad para seguir apoyando y hablando con todos los sectores, escuchando qué necesidades, qué problemáticas, porque no solo son homicidios. Hubo un momento de un incremento en robo de vehículo con violencia. Eso ya también va disminuyendo.
Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las dueñas de la guardería ABC, recordará, fallecieron 49 niñas y niños, 106 más resultaron heridos en el año 2009. Fue detenida, así es, ¿en dónde? En Estados Unidos, en Arizona, luego de incumplir su condena de libertad condicional. Esta información la dio a conocer la Fiscalía General de la República. La presidenta Sheinbaum confirmó que se va a solicitar la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves.
Sí. Pues hay que solicitar la extradición, evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse.
Bueno, sobre el caso de Israel Vallarta, liberado el viernes pasado, luego de permanecer casi 20 años en prisión sin sentencia, absuelto del delito de secuestro, la presidenta Sheinbaum pidió no olvidar cómo es que se dio la captura en medio de un montaje por parte de Genaro García Luna. Reiteró que la decisión de esta liberación fue exclusivamente de la jueza, no del gobierno federal.
Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la corte. Entonces, es lo que dice la jueza.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, hablamos sobre la Comisión para la Reforma Electoral y quién la encabezará, Pablo Gómez. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El gobierno de México dio a conocer la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Va a estar encabezada, se lo adelantaba, por Pablo Gómez, quien deja la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué tendrá por objetivo la comisión? Pues de entrada elaborar un diagnóstico muy profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos políticos. También confeccionar una reforma legislativa que esté acorde, que vaya de acuerdo con los tiempos actuales, con los tiempos que vive el país. Se debe poner en el centro a la democracia y al pueblo. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que está de acuerdo con la autonomía del INE, aunque no con el tema de los plurinominales. Adelantó que se va a llevar una encuesta para conocer si a los ciudadanos pues nos gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos o para saber nuestra opinión sobre los plurinominales. Escuche.
La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para que ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco.
Sobre la designación de Pablo Gómez como el coordinador de la comisión, la presidenta Sheinbaum aseguró que se trata de un buen perfil, ha participado en varias reformas, conoce mucho del tema, adelantó la presidenta que se va a organizar una serie de foros de discusión.
Decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. Pues no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías, porque finalmente eso dice la Constitución. Y así ha sido en la historia de México.
¿Quién asumirá la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera? Omar Reyes Colmenares, así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil.
Una reforma electoral para que la democracia en nuestro país se acorde a los tiempos actuales de México, ¿cómo está en la actualidad el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, los plurinominales, son acordes a nuestros tiempos? ¿Qué deberá incluir esta reforma? Eduardo Huchín, periodista y exconsejero electoral, te saludo con mucho gusto sobre este tema y estos y otros cuestionamientos. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, Juan, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio.
Pues vaya trabajo que tendrá Pablo Gómez. ¿Cómo lo ves en el encargo, Eduardo?
Yo creo que es una figura pues emblemática del movimiento estudiantil del 68, con una larga trayectoria en la izquierda y particularmente también una experiencia legislativa. Ha sido diputado y senador varias veces, de modo que yo creo que tiene el perfil adecuado para ello. Aunque además hay que recordar que él, junto con Horacio Duarte, fue el autor del que sería llamado Plan A de López Obrador y que proponía una reforma radical en la forma de elegir a los diputados y senadores, diputados federales, pero también diputados estatales. Este es digamos, la experiencia más reciente de Pablo Gómez en materia de reforma electoral, aunque ya sabemos que aquello no prosperó. En un sector de la sociedad, el nombramiento, el nombramiento de Pablo Gómez al frente de esta comisión presidencial, pues no ha sido bien vista, pero por razones que a veces, Juan, en el chat de los tías y las tías y los tíos, aparece cosas como esta. Pablo Gómez ha sido legislador plurinominal y sin embargo propuso en la primera propuesta electoral de López Obrador, planteó la desaparición de los plurinominales, cuando es exactamente lo contrario. En aquella reforma preparada por Pablo y por Horacio Duarte, lo que se proponía es que todos los legisladores fueran plurinominales o de representación proporcional. Es exactamente lo contrario de lo que se dice en ese chat. Pero bueno, yo creo que Pablo hará un papel muy destacado en esa tarea que le ha sido encomendada por Claudia Sheinbaum.
Yo también coincido contigo, Eduardo Huchim, sobre una reforma legislativa que esté de acuerdo, que se acorde con los tiempos actuales que vive nuestro país. ¿Qué tantos pendientes en este sentido podrías tú encontrar a la forma en la que hoy operan los partidos políticos, opera el Instituto Nacional Electoral, los costos de las elecciones, Eduardo?
Pues, Juan, yo vengo planteando de verdad desde hace varios lustros la necesidad no de abaratar, porque este no es un término adecuado, sino de racionalizar el costo de las elecciones. Estamos hablando de que este año, por poner un ejemplo, tenemos solamente entre el presupuesto del INE 20 mil millones de pesos. Si le agregamos los de los partidos, son 7.400 millones de pesos los que reciben los partidos políticos. Es demasiado dinero. Y lo que se pregunta, y ahora que oí a la presidenta hablar de una encuesta, yo creo que las encuestas ya están hechas. Los partidos políticos están muy mal valorados en cuanto a encuestas se levanta sobre este tema en el país. Y desde luego, una de las cosas que se pregunta el elector común es, bueno, reciben los partidos en conjunto 7.400 millones de pesos este año, pero ¿por eso tenemos partidos de calidad? ¿Tenemos mejores partidos que antes como consecuencia de esa inversión de dinero público para sus finanzas? Pues yo creo que no. Y entonces la conclusión es natural, pues hay que reducir ese dinero que se les entrega a los partidos políticos.
Quiero imagínate, perdón, Eduardo, si tuviéramos los partidos políticos de acuerdo a la cantidad de dinero que reciben y que han recibido, tendríamos unos partidazos en México, ¿no? De primerísimo.
Sí, de primera calidad. Y ejemplos de democracia, ¿no? Cuando además, lo que tenemos es algo muy diferente a eso. Y bueno, y además hay otro aspecto que creo que debe, digamos, discutirse y tratar de corregirse. Es la disparidad entre el partido que más recibe, que en la actualidad es Morena, como antes lo fueron el PRI y el PAN, y el partido que menos recibe. Hay un abismo entre uno y otro. El que más recibe, Morena, tiene 2.500 millones de pesos. Y el que menos, que es un aliado de Morena, el PT, tiene 650. Uh-huh. Esto se debe a la forma en que se reparte el dinero, que yo creo que debe ser un asunto a revisar. Y, Juan, déjame decir que yo creo que el financiamiento público está bien mantenerlo y está bien mantenerlo como el principal financiamiento para los partidos políticos. No se prohíbe el privado, pero tiene límites muy definidos en la ley para propiciar que sea el dinero público el que mantenga a los partidos políticos. Sí. Pero estando de acuerdo con esto, lo que no es muy conveniente son las cantidades que se les destinan.
Sin duda. Oye, Eduardo, nos quedan un par de minutitos, pero veo, ya que hablabas del chat de mis tías y de mis tíos, pues muy preocupados en estos chats, y no solo en ellos, sino en algunos medios de comunicación y también algunos opinólogos, por esta reforma electoral sobre la comisión. Dicen que pues es un golpe mortal a la democracia en México. ¿Tú qué consideras sobre estas acusaciones, estos señalamientos, estas preocupaciones, pues?
Bueno, Juan, nuestra pobre democracia, creo que a partir de 2018 debe ser como la quinta o sexta vez que se le declara fallecida, lo cual pues es de risa, ¿no? Cuando estamos en esta tarea de justamente mejorar todavía más la normatividad para el desarrollo democrático del país. Por supuesto, es deseable que participen, que sea una reforma de consenso, que uh-huh. participen todas las fuerzas políticas del país, pero hay que entender que en esta primera parte, pues tiene que ser alguien afín a la 4T, quien encabece las tareas para preparar la futura iniciativa que llegará al Congreso de la Unión. Es bueno que en un momento dado participe también, incluso con esta comisión, uh-huh. las fuerzas opositoras, pero primero hay que tener algo sobre qué iniciar la discusión, y que creo que esa será la tarea fundamental de la comisión que, bueno, tiene ya presidente, pero todavía no tiene integrantes.
Claro, imagínate una democracia que dicen que está moribunda y que está siendo atacada cuando se va a consultar al pueblo si estamos de acuerdo con los plurinominales o con el gasto del INE o con el gasto de los partidos políticos. Me parece muy, muy democrático esto. Eduardo Hushim, espero seguir conversando este tema contigo. Nos cayó la pausa.
Claro que sí. Buenas noches.
Muy buenas noches, Eduardo Hushim. Fue consejero electoral, es periodista. Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nada más para rematar este tema de la reforma electoral, es que caray, parece que hay quienes en la derecha en México siguen sin entender lo que es la democracia. Mire, más allá de filias, de fobias, de simpatías, de antipatías, de a qué grupo político usted considera la opción viable y cuál no, pues recordemos quiénes son los herederos políticos de los grandes fraudes electorales, ¿no? Los mismos, por poner un ejemplo, que se reeligen una y otra vez como dirigentes de sus partidos a pesar de los pésimos resultados obtenidos. Ellos siguen sin entender a la democracia y con ella tampoco entienden a la voluntad de las mayorías. Acusan que la próxima reforma electoral, que todavía no existe, que hay una comisión presidencial para elaborarla, que será discutida en el legislativo, de la cual habrá foros y hasta encuestas, pues es un atentado contra la democracia sin conocerla, ¿eh? Sin saber exactamente qué incluye a grandes rasgos. Señala esta reforma, se ha adelantado, se ha avisado por parte de la presidenta Sheinbaum, que buscará revisar el dinero que se le da a los partidos políticos, también disminuir los gastos del Instituto Nacional Electoral sin con ello crear detrimento en sus funciones. Se buscará eliminar a los plurinominales, pero va a haber encuestas, a ver qué opina la población, encuestas a la gente, a los ciudadanos. Eso es antidemocrático. Y luego resulta que dicen, pues es que son mayoría en el Congreso. Entonces están atentando contra la democracia porque son mayoría, pues no entienden. Si son mayoría en el Congreso es porque obtuvieron mayoría de votos en las elecciones. Si tienen el número que usted quiera de gobiernos en los estados de la República, representantes de la Cuarta Transformación, es porque así salieron a votar los ciudadanos, y la presidenta Sheinbaum ganó con un amplísimo margen la presidencia de la República, pues es porque así decidió el pueblo a través de su soberano derecho al acudir a las urnas. Y la participación política y democrática no se constriñe a ir a votar. Hoy como nunca en México hay una población pendiente de los temas de interés nacional. ¿Había visto usted la cantidad de atención que tiene una sesión en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o incluso en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y es porque la ciudadanía está interesada en lo que sucede en nuestro país, y eso es participación democrática. Así que acusar a una reforma de no ser democrática nada más porque se gesta desde un grupo político adversario que ganó las elecciones, hágame usted el favor, ahí se lo dejo como un examen de conciencia. Y con esto regresamos con uno de los temas del día, muy importante, el tema que tiene que ver con una alimentación sana en las escuelas, con una vida saludable, con ello con una vida feliz, y empezar por los niños, vaya que han comido durante décadas porquerías, no solo en la escuela, también en la casa, y eso ha traído como consecuencia grandes epidemias en México de obesidad, de diabetes infantil. Escuche usted, recordará durante la pandemia la enorme cantidad de mortandad que hubo en nuestro país, como en otros países del mundo, debido a la obesidad, al sobrepeso, y esto consecuencia de una terrible alimentación. Se da a conocer el programa Vida Saludable, Vive Feliz, para detectar problemas de sobrepeso y obesidad en los menores. Ya tiene rato de funcionar y se dieron a conocer datos muy importantes. Por ejemplo, la mitad de las niñas y los niños tienen un problema derivado de la alimentación. Laura Ordaz, investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable de la organización El Poder del Consumidor, te agradezco mucho que nos acompañes para hablar de este tema. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Oye, ¿cómo ves estas acciones que está emprendiendo el gobierno en México? No es la única, son visitas médicas, es también la creación de un expediente digital médico de alumnas, de alumnos, el llamado a que acudan a una clínica de salud, la cual se les indica a través de esta estrategia a los padres, a los tutores, y pues que dejen de comer basura a los niños, ¿no?
Claro, y como mencionabas, ¿no? Hace un momento, pues esto es un problema que tiene ya mucho tiempo que está presente y que en efecto no es solamente de las escuelas, pero las escuelas es un espacio idóneo en el cual podemos empezar como a modificar todos estos hábitos justo para mejorar la salud, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Y bueno, este paso que está realizando ahorita Secretaría de Educación Pública, pues es muy bueno. Porque bueno, ya se está sacando de todas las escuelas los productos chatarra, ¿no? Lo que se conocía como comida chatarra, que en realidad pues no podríamos denominarle como tal comida, ¿no?
No, claro que no, es una cosa espantosa la que nos metemos a la boca y esto genera en enfermedades, somos lo que comemos, ¿no?
Exacto, sí, o sea, hasta, bueno, el último reporte que se dio de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición se había encontrado que uno de cada cuatro niñas, niños y adolescentes vivían ya con sobrepeso y obesidad. Y bien sabemos que, bueno, estas condiciones predisponen a que, pues, en la vida adulta e incluso desde antes se vayan desarrollando enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o otras enfermedades relacionadas.
Laura Ordaz, las acciones que ha emprendido el gobierno a través de esta estrategia, estas visitas médicas, hay además hasta revisión bucal de las niñas, de los niños. ¿Tú consideras que va por el camino correcto? Eres investigadora, eres especialista en este tema, formas parte del poder del consumidor.
Sí, es una acción importante, pero debe de ir acompañada como con un componente de educación. O sea, si bien es importante identificar aquellos casos de niños y niñas que en este momento solamente se están abordando en escuelas de educación básica, pero aquí es importante recordar que esta pues regulación aplica para todos los niveles educativos, incluso para media superior y superior. Entonces, si bien es importante como que se hagan estas identificaciones porque es, bueno, ya habían sabido que también ha habido muchos casos de caries, ¿no? Que también tienen un componente relacionado a la alimentación por el consumo de azúcar. Es importante que haya un acompañamiento hacia el personal docente, la misma comunidad escolar, las personas que están encargadas de la venta, para poder asesorar sobre qué es lo que realmente se debe vender en las escuelas y por qué. O sea, señalando como los beneficios que esto va a traer y también, ¿por qué no mencionar como los daños que ha venido ocasionando el excesivo consumo de estos productos que pues realmente no nos nutren y solamente están como desencadenando enfermedades?
Laura Ordaz, entonces dirías es una buena estrategia que hay que robustecer. ¿Cómo robustecerla? Además de lo que me acabas de mencionar, ¿qué pasa en la casa? Porque bueno, pues ya es un avance, ¿no? Que el niño no coma porquerías en la escuela, pero la escuela sale y las tienditas afuera te venden lo que quieras y luego llegan a la casa y pues estas sopas, que por no mencionar marcas, se venden en vasos de unicel y que pues me parece que de nutrientes, pues si tienen algo, sería muy poquito, ¿no? En caso de que los tengan.
Sí, exacto. Yo casi podría asegurar que no contiene nada de esto. Y justo ahí es donde entra este apartado de educación, ¿no? O sea, mucho se había hablado, incluso desde antes que existiera como esta nueva regulación, que debía de incluirse dentro del plan estudiantil esta materia o este componente que se denomina vida saludable. Entonces, es importante que los niños, las niñas sepan justo, o sea, la importancia de consumir alimentos naturales, alimentos saludables, que es lo que ahorita está permitido únicamente dentro de las escuelas, ¿no? Si ellos aprenden que no es solamente el hecho de que no lo deben de comer o prohibir, sino que identifiquen como los beneficios que le va a traer el que no lo consuman, eso también pueden transmitirlo en la casa. Nosotros hemos tenido acercamiento con algunas escuelas en donde hemos identificado que justo al implementar todo esto, esta como aprendizaje que ellos van teniendo dentro del aula o del mismo espacio escolar, se va llevando a la casa y ya es adoptado por los papás, por los hermanos o por los demás integrantes de la familia. Entonces sí es muy importante que se tome en cuenta esto, o sea, no se trata solamente de ir y realizar estas jornadas médicas, que si bien son de mucha ayuda, también necesitan como tener este componente de educación.
Sí, es algo que tiene que llevarse a todos los ámbitos en donde se desenvuelven, no solo los niños, sino todas las personas. Laura Ordaz, prevenir es la mejor estrategia de salud. Hoy la presidenta Sheinbaum decía, la salud no solo es atender a la persona que está enferma, es lograr que no se enferme a través de la prevención. ¿Este programa abona a ello?
Sí, pero aún necesita enfocarse un poco más justo a lo que te acabo de comentar hace un momento. Es importante prevenir porque ya hemos visto que incluso enfermedades como diabetes tipo 2, que eran más comunes en adultos, ya se están presentando incluso en niños. Pues entonces sí es importante.
Laura Ordaz, investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable del Poder del Consumidor, te agradezco mucho que nos acompañes.
Gracias, buena tarde.
Y si me lo permites, hablamos pronto. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y bueno, como usted acaba de ver, si nos acompaña en redes sociales, ya llegó Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional.
¿Cómo estás, Damián? Pues aquí me aventé el puente peatonal.
Eres de lo más generoso, ¿eh? Te bajaste del coche y caminando llegaste. Hay muchísimo tráfico,
algún
¿no?
Algún embotellamiento ahí por ahí, pero sirve para hacer ejercicio, estimado Juan.
Sin duda alguna, y sobre todo ahora que se da a conocer lo importante de la prevención en materia de salud, fíjate pues que es fundamental, ¿no?
Bueno, México tiene, digo, perdón,
pero... ¿Oíste las cifras de los niños?
No, pues entiendo que somos primer lugar.
En las escuelas en donde infantil. Se llevó a cabo este estudio a través del programa Vive Saludable, Vive Feliz, se determinó pues que uno de cada dos niñas o niños tiene un problema derivado con la alimentación. Es un asunto muy grave que debe atenderse.
Gravísimo.
¿No?
Fíjate que desde que estoy de diputado local, Juan, diputado local, diputado federal, senador, siempre me ha tocado coincidir en esfuerzos de esta naturaleza. Yo creo que detección, prevención, educación física y trabajos deportivos nos pueden llevar a evitar muchísimas enfermedades en el futuro. Porque la obesidad, en este caso obesidad infantil, si no me equivoco, México ocupa el primer lugar, genera después enfermedades muy graves, que más allá de costos económicos, que eso digo siempre es costoso, pero es lo de menos, tiene costos de vida.
Sin duda alguna.
Una labor preventiva a tiempo que implica desde la prohibición de comida chatarra, que yo comparto plenamente esa decisión, hasta activación física, deportiva y esquemas de nutrición adecuada, me parecen importantísimos. Es que en eso yo creo que no debe haber colores, hay que apoyar todos, ¿ya?, desde el municipio, Estado y la Federación. Bueno,
pues mira, bueno, coincido contigo, Damián Cepeda. Sí. Otro tema del día de hoy, pues es, se da a conocer esta comisión presidencial para la elaboración de la reforma electoral que estará encabezada por Pablo Gómez, que hasta hoy pues ha estado como titular en la unidad de inteligencia financiera. Deja la UIF y se va a ser titular pues de esta comisión. ¿Cómo ves, Damián, a Pablo Gómez en este encargo?
A ver, me parece a mí que va a ser el tema más relevante de debate en los siguientes meses en México. Uh-huh. Te lo digo tal cual, Juan. Y creo que espero que se impulse una reforma en donde se logre un consenso. A ver, me explico. Creo
sería
yo
lo ideal, ¿no? Yo
que
creo.
Se requiere fortalecer la democracia en México, claro que sí. Creo yo que se puede mejorar el esquema electoral, sin duda sí. Pero me preocupa cuál va a ser el enfoque. No quiero adelantarme, pero si tomo la historia reciente, que de hecho entiendo que fue el mismo autor, Pablo Gómez, que en su momento López Obrador presentaba, cuando él fue el que expuso en la mañanera una de las reformas entonces propuestas. Si tomo eso como antecedente, me parece muy peligroso. Yo espero que se alejen de ahí. Básicamente, mi punto es el siguiente, Juan. Y yo creo que estamos para moldear ahorita. Estamos para moldear esa reforma. La reforma tiene que tener por objetivo fortalecer al ciudadano que me está escuchando, no fortalecer a los gobernantes o a los representantes. ¿A qué me refiero? Hoy en México el ciudadano tiene muy pocas herramientas para hacer rendir cuentas a sus gobernantes. quitaron reelección, por ejemplo, que era una manera de premiar o castigar. No existe ninguna consecuencia de que te prometan abiertamente una serie de cosas y luego no te cumplan. No hay esquemas que permitan impulsar coaliciones, gobiernos de coalición, o que garanticen una votación mucho más representativa. Y no hay hoy en día una representación adecuada en el Congreso en términos de cómo vota la gente. Yo creo que una buena reforma electoral tendría que traer eso en mente, no como partidos políticos del color que sea se empoderan más y tienen más prestaciones y demás. De entrada te digo, yo todo lo que sea disminuir presupuesto, eso estoy de acuerdísimo. O sea, además de que no es el tema central. ¿Qué creo que tendría que tener? Creo que tendría que tener un esquema, por ejemplo, de una representación pura, mixta, déjame llamarlo así, Juan. Es decir, no desaparecer que tú votes directamente por diputados y senadores. Creo que es sano que votes por ello. Pero sí creo que el esquema de plurinominales, lejos de desaparecer, tendría que cambiar, fortalecerse.
A ver, perdón, hablaba sobre la reforma anterior en la que intervino Pablo Gómez durante el sexenio pasado. ¿No esa reforma proponía, en vez de eliminar a los plurinominales, pues que todos los legisladores fueran algo muy similar a la figura del
plurinominal? Una sí y una no. Pegaron un brinco de 180 grados.
Yo me acuerdo.
Depende a cuál le hago caso.
Sí, y la de Pablo Gómez me parece que es la que proponía que todos fueran algo muy parecido a los plurinominales y que además llevaba a los candidatos a tener que hacer campañas, ¿no?
Te comparto. Una traía eliminación total y la otra traía pura representación directa, pura de lista. Yo no creo que sea la solución ninguna de las dos, pero qué bueno que se abre el debate. ¿Cuál era la trampa de aquel entonces? Que hacían una lista de representación pura por estado. Entonces ibas quitando a las minorías estado por estado de manera tal que cuando llegabas al Congreso Federal tenía una sobrerepresentación. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es el ideal, Juan, para quien me esté escuchando? Que el Congreso esté representado en porcentajes como un espejo de lo que votó el ciudadano. Que si tú votaste o alguien votó por el morado, 20%, tenga 20% de diputados. Si alguien votó 30% por Moreno, por el PRI o por el PAN, los tenga. ¿Cómo puedes llegar a ello? ¿Cómo creo yo que sería un buen sistema? Que sí existan los distritos electorales y que el que gane, ganó, pero que los pluris de entrada no tengan que ser a fuerzas 200, sino que solo existan aquellos que se necesiten para emparejar el Congreso acorde a cómo votó la gente. ¿Por qué es importante esto, Juan? Hoy Morena y sus aliados tuvieron 54% de los votos y se hicieron de dos terceras partes del Congreso por cómo estaban las reglas y las interpretaciones. Eso es una mayoría artificial. En el pasado lo hizo el PRI, no con dos terceras partes, pero sí con mayoría simple. ¡Está mal! Lo que debería de ser es que el Congreso sea el reflejo del voto ciudadano. Por eso yo creo que lejos de querer eliminar figuras, lo que tendríamos que hacer es perfeccionarlas para que el Congreso esté representado verdaderamente por cómo votaron los mexicanos. Dos, yo soy partidario de esquema, por ejemplo, como la segunda vuelta electoral, en donde pudieras, para evitar estas alianzas de arranque contra natura.
Segunda vuelta.
Que, claro, que participen todos, y si no gana alguien por el 50% más uno de los votos, te vayas una segunda vuelta con los dos finalistas, y entonces esto te ayuda a, primero, que el que gane, gane porque votó por él más de la mitad, pero segundo, evita los polos radicales, Juan, e invita a hacer acuerdos de plataforma, de propuestas, de consensos entre distintos participantes y sus representados, y ir a un gobierno que puede ser de coalición positivo. Tercero, yo creo que es momento de que hablemos de un registro formal ante el INE de propuestas de campaña.
Ajá.
Ahora sí que nada de que te lo, ¿cómo era? Te lo firmo y te lo cumplo y luego mentira. Pues no, pues. O sea,
ante el INE.
Ante el INE. Y que pueda haber sanción desde la amonestación hasta la destitución.
¿Los compromisos, dices?
Claro, porque eso es qué una fácil buena.
Oye, ¿no vas a participar en estos diálogos, en estos foros?
Pues por eso estoy aquí empezando pues a hablar la voz. O sea, siento que eso es lo que tenemos que ir, Juan, hacia esquemas en donde cuando acabe esta reforma podamos decir todos, oye, hoy México es más democrático. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que se quiera llevar el esquema de la reforma al Poder Judicial al INE. Yo creo que no funcionó.
Creo que es otra cosa,
parece que
¿no?
no sería adecuado.
Más allá de que si funcionó o no funcionó, que luego hablamos de eso, como ya hemos hecho, y es otra cosa.
Tenemos que blindar.
¿No?
El árbitro tiene que ser árbitro. No, no puede ser un jugador. Y creo que la historia nos enseña que ha habido muy malas experiencias cuando el árbitro se ladea hacia uno de los partidos. Y yo invitaría a que toda reforma que se haga sea pensando en cómo el INE es más independiente, es más autónomo y nos garantiza democracia. Esa reforma electoral que te estoy platicando yo, que busca empoderar al
ciudadano. O sea, que no se vuelva a repetir lo de Lorenzo Córdoba.
Que no se repita lo que vimos en el Poder Judicial, que no se repita lo de distintos momentos, lo de la caída del sistema con Bartlett, el activismo desmedido en algún momento.
Desde la trinchera.
No, yo creo que el árbitro tiene que ser árbitro y no tienen que ser jugadores. Entonces, invito al gobierno, a Morena, que no caigan en la tentación de quererse quedar con el poder a través de una reforma que sea alineada a sus intereses y que pensemos en México, en cómo fortalecemos al ciudadano frente a sus gobernantes.
Pues me va a dar mucho gusto escucharte en estos foros de discusión, en estos parlamentos, Damián Cepeda, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Claro que sí, Juan.
Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Información de última hora. La vocería del estado de Tamaulipas confirma, le voy a decir que confirma, que se atiende el reporte de un vehículo incendiado en el bulevar Miguel Hidalgo por Avenida San José. Esto en el fraccionamiento Las Quintas. Esto en Reynosa. Me reportan que en el vehículo iría Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Marta Olivia López, ¿me puedes confirmar esta información? Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Juan, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues es lo que se ha dicho hasta este momento. Las autoridades no han confirmado este deceso del delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Él, de acuerdo a estas versiones que han corrido en los últimos 20 minutos, habría muerto en su vehículo luego de ser incendiado tras una explosión, de acuerdo a estas versiones, sin que ninguna autoridad haya confirmado el deceso hasta este momento. El ataque sí ocurrió sobre el bulevar Miguel Hidalgo frente a la Plaza Ingray, donde se registraron detonaciones y posteriormente un automóvil fue incendiado. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para sofocar las llamas mientras la zona quedaba acordonada. ¿Qué informa la vocería de seguridad de Tamaulipas? Bueno, se limita a decir que atienden reporte de un vehículo incendiado en ese mismo bulevar por la avenida San José, en el fraccionamiento Las Quintas de Reynosa. De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon detonaciones de armas de fuego en la zona y las autoridades se encuentran a cargo de la situación. También recomiendan precaución al transitar por ahí. De acuerdo a las versiones que se han difundido en redes sociales, Juan, el funcionario federal, el vehículo en el que se transportaba, circulaba junto a sus escoltas y explotó. Testigos apuntan también a un ataque directo. Y también decirte que en este día se han reportado bastante movimiento del crimen organizado en la frontera. Disparos de arma de fuego de alto calibre en las inmediaciones de los Puentes Gemelos, del Boulevard del Maestro, el Parque Industrial del Norte y del sector de Loma Real de Jarachina Sur. Sí. La situación de riesgo se extendió a otros puntos en la ciudad donde civiles han realizado bloqueos, retirado vehículos de circulación y arrojado artefactos conocidos como ponchallantas. Pero hasta este momento, hay que decirlo, no han confirmado la muerte del delegado de la FGR.
Entonces, podemos confirmar que hay un vehículo incendiado en Boulevard Miguel Hidalgo por Avenida San José, esto en Las Quintas, así se llama un fraccionamiento, en Reynosa, en Tamaulipas, que fueron víctimas de un atentado, que personal de la Secretaría de Seguridad del Estado y de otras dependencias de orden federal, de orden estatal y de orden municipal se encuentran en la zona. Que habría trascendido la información no confirmada de que en el vehículo iría Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Información muy importante que hay que esperar que se dé a conocer por parte de la autoridad correspondiente. Marta Olivia, pues pendiente, si me lo permites, a lo largo de los próximos minutos con esta información, agradeciéndote como siempre tu reporte.
Gracias, Juan Becerra, nos vemos en cuanto se confirme.
Nos vamos ahora al reporte vial en la capital del país. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una vez más me enlazo contigo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información en la zona sur de la capital, donde hay asentamientos en cada cruce con semáforos sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, procedente de la zona de Calzada de Tlalpan y con dirección hacia las inmediaciones de la avenida División del Norte, incluso para los automovilistas que tienen como destino la zona de la avenida Universidad. Similares condiciones registra en la zona centro de la capital, sobre el viaducto Miguel Alemán, a partir de la zona de la avenida de los Insurgentes y hasta por lo menos la avenida Congreso de la Unión. En cuanto a la zona norte de la ciudad, circulación favorable registra la calzada Misterios, procedente del eje 4 Norte y hasta por lo menos la zona de la avenida Paseo de la Reforma, incluso para continuar hacia las inmediaciones de la avenida Hidalgo. Por medio de reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial Hernández, pendientes del tráfico en la capital del país y también de la información que se desarrolla a lo largo de los próximos minutos y de las próximas horas sobre este presunto atentado en Reynosa, Tamaulipas. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Sobre el atentado en Reynosa, Tamaulipas, que le informaba hace unos minutos a través del reporte de mi compañera Marta Olivia López, en donde, bueno, pues se hablaba sobre posible asesinato de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. La Fiscalía del Estado, bueno, pues emitió un comunicado en el que exclusivamente señala que el funcionario circulaba acompañado de su equipo de escoltas cuando ocurrió la explosión, que testigos señalan que podría tratarse de un ataque directo, que la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad federales y estatales, y mientras se investigan las causas exactas del incidente, la Fiscalía General de la República aún no emite ningún pronunciamiento. Pero, bueno, pues nos está confirmando a través de este comunicado de la Fiscalía Estatal que el fiscal, el representante de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, que Ernesto Vázquez Reina, murió el día de hoy, luego del que viajaba en un vehículo que explotó en Ciudad Reynosa, esto derivado de un ataque. Más adelante me enlazo de nuevo a Tamaulipas con pues la actualización de esta lamentable información. Antes, Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Sandra Lucía Telles Nieves, una de las dueñas de la guardería ABC, recordada, muy importante, que fallecieron 49 niñas y niños, 106 más resultaron heridos en 2009 derivado de negligencias. Fue detenida en Arizona, en Estados Unidos, incumplió su condena de libertad incondicional y, bueno, se buscará que se extradite a México.
Así es, gracias Juan, buenas noches. La Fiscalía General de la República confirmó este lunes que Sandra Lucía Telles, socia propietaria de la guardería ABC, se encuentra detenida en Tucson, Arizona. La institución ministerial señaló que el gobierno mexicano solicitó la detención provisional de Sandra Telles con fines de extradición desde septiembre del año pasado. De acuerdo con la Fiscalía, es por esto que las autoridades estadounidenses la detuvieron y fijaron el 8 de octubre como la fecha para realizar la audiencia del caso. La FGR explicó que Sandra Lucía es considerada como prófuga de la justicia. Su detención se debe a que incumplió con una condena de libertad condicional y huyó hacia los Estados Unidos. Telles Nieves es señalada como socia dueña de la guardería ABC. En 2016 fue sentenciada a 20 años, 11 meses y 4 días de cárcel, pero tras varias apelaciones y amparos, su condena fue reducida a 5 años, 7 meses de prisión, aunque se encontraba prófuga de la justicia. Cuenta con una orden de reaprehensión vigente desde febrero del 2022 y en 2 meses más se definirá si las autoridades de los Estados Unidos le entregan o no en extradición a nuestro país. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues estaremos pendientes de ver cómo se llevan a cabo las negociaciones y las diligencias entre autoridades mexicanas y autoridades de los Estados Unidos con esta solicitud de extradición. Mientras tanto, Michelle Rivera, voy contigo a Sonora. ¿Cómo fue recibida esta información por madres, por padres de la guardería ABC en Hermosillo?
Sin duda, muy bien, Juan. Qué gusto saludarte. Buena tarde. Una detención bastante positiva, algo que esperaban desde hace 16 años. Así lo hicieron saber a través de sus redes sociales, a través de charlas directas con los medios de comunicación, con su servidora también, madres y padres de las víctimas en la guardería ABC. Y recordaron que además de Sandra Luz Telles, detenida, como ya lo mencionaba mi compañero Juan Antonio, en Tucson, falta una persona más, otro copropietario, que es Antonio Salido y que también se encuentra prófugo de la justicia. Pero una vez que ya se anuncia la detención de esta mujer en Arizona y que se espera, pues se den las condiciones de la extradición a nuestro país, pues se dé próximamente con el paradero del otro copropietario, Juan, para que pueda ir en esta línea de buscar y encontrar justicia, como ya lo mencionaba, por la muerte de estas 49 niñas y niños. Uno de los personajes que también, Juan, reaccionó ante esta detención fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien se sumó a la celebración y sin duda pues hizo un reconocimiento al gobierno de México, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de no terminar y al contrario dar continuidad a las reuniones para entender la situación, lo que pasó y sobre todo pues que juntos con padres y madres de las víctimas puedan llegar a buenos acuerdos y que de cierta manera se pueda reparar este gran daño que no tiene reparación. Hablamos de la muerte de niñas y niños, pero siempre mostrando un gobierno abierto y con voluntad para dialogar con las familiares de las víctimas. Juan, te recuerdo, son 49 niñas y niños los que murieron hace 16 años, cerca de 100 lesionados, 80 de ellos por haber pues inhalado este humo el día de la tragedia, Juan.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera, pendientes allá en Sonora y por supuesto pendientes de la extradición de esta persona. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan, buena tarde.
Y bueno, vamos desde Sonora hasta Morelos, porque el fin de semana la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, pues dijo que va a enviar una carta al presidente ejecutivo de Nissan Motor Company, a Iván Espinosa, para pues solicitar la reconsideración del cierre de su planta en Jiutepec. Ya ve usted que las operaciones de esta planta en Morelos se trasladan al estado de Aguascalientes. Ya envió la carta, Tere Flores, voy contigo y el reporte hasta Cuernavaca.
Juan, muy buenas noches. Así es, ya envió la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, esta pues carta al corporativo de Nissan para que sea reconsiderada pues esta determinación que recientemente se dio a conocer con el cierre de esta planta ubicada en Sivac, en el municipio de Jiutepec, y en donde el día de hoy dio detalles de lo que pues la mandataria estatal está pidiendo al corporativo de Nissan. Ha señalado que la mano de obra que se tiene aquí en el estado de Morelos es reconocida a nivel mundial, por lo que está pidiendo que sea reconsiderada esta situación luego de que en el estado de Morelos estuvo por casi 6 décadas al generar miles de empleos directos e indirectos y fortaleciendo también a proveedores locales y formando parte esencial de la identidad económica y social de Morelos. Escuchemos lo que señaló la gobernadora durante esta carta que ya emitió y ya mandó más bien al corporativo de Nissan.
Estimado señor Espinosa, recibo un cordial saludo desde el estado de Morelos. Me dirijo a usted en mi calidad de gobernadora con profundo respeto para manifestar la gran preocupación que ha generado el anuncio reciente del cierre y desactivación progresiva de la planta Sivac a realizarse antes de marzo del 2026 como parte del plan de reestructuración global de Nissan.
Juan, el Poder Ejecutivo se ha mostrado, ha señalado que está solicitando también y está dando apoyos e incentivos fiscales para poder esta determinación que sea reconvertida, que sea tomada en cuenta para evitar su cierre, el cual se tiene previsto sea en el mes de abril del 2026. Y bueno, los empleados concluyan este trabajo en el mes de diciembre, en donde pues estará dando a conocer pues la situación de cada uno de ellos. Algunos alcanzan la jubilación, algunos otros podrán tener la facilidad de ser ubicados en el complejo de Aguascalientes, mientras que otros que no consideren esta reestructuración, que se vayan, sí, a Aguascalientes, podrán ser colocados en algún otro empleo, sí, por lo que ya también ha señalado la gobernadora que pues se busca también la inversión al estado de Morelos para que lleguen otras armadoras aquí a la entidad, inviertan, sí, en el estado de Morelos. Ha señalado que se tiene el apoyo del gobierno federal en torno pues a este cierre que se diera recientemente de esta empresa.
Ahí está, mandó la carta entonces, ¿no? Sí, mandó la carta y por supuesto pues vamos a estar pendientes. Las operaciones se trasladan al estado de Aguascalientes y bueno, muchas gracias allá en Morelos, Tere Flores. Y usted que nos escucha, le puedo confirmar que el delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, murió el día de hoy luego de que el vehículo en el que viajaba explotó en un ataque en la ciudad de Reynosa. Tengo la confirmación, Marta Olivia López, me enlazo contigo a Tamaulipas.
Juan, pues sí, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acaba de emitir un escueto comunicado donde, aunque no habla del nombre del funcionario, señala lo siguiente: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Boulevard Hidalgo en la ciudad de Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones en lo que se requiera. Es todo el comunicado de la Fiscalía, lo acaban de emitir y están de esta manera, como bien decías, confirmando ya que es el funcionario de la Fiscalía en Reynosa, de la General de la República, quien Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, quien falleciera ahí después de un ataque directo en esa zona.
Pues lamentable información la que podemos ya confirmar, Marta Olivia López. Un asesinato al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, un ataque, sufrió, explotó la camioneta en la que viajaba. Pues las imágenes las pueden ver quienes nos acompañan a través de redes sociales. Y bueno, pues Marta Olivia López, pendientes de lo que suceda, que se dé a conocer a través de las investigaciones quién pudo haber perpetrado este ataque y que se dé a conocer pues qué seguimiento se le está dando al atentado.
Así es, Juan, solamente comentar que pues ahí varios grupos organizados del crimen, sobre todo el Cártel del Golfo y sus diversas células, así como el Cártel del Noreste, son los que se disputan toda esta zona, que han hecho o han sido figuras clave en las denuncias de desapariciones, de secuestros y todo. Recuerdo, por ejemplo, los 5 integrantes del grupo fugitivo en este año, que fueron el pasado de mayo, una de las situaciones más graves que se han dado en la entidad en esa zona en estos meses.
Muchas gracias, Marta Olivia López. Bueno, pues se confirma esta lamentable información de la cual pues ya le dábamos a conocer hace unos minutos. Rápidamente voy contigo, Óscar Zúñiga, porque el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que contar con una frontera segura es primordial para su país y para el nuestro al presentar una nueva unidad fronteriza en Sonora, ¿no?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, al señalar que el objetivo primordial tanto del gobierno de Estados Unidos como el de México es contar con una frontera segura, el embajador Ron Johnson destacó que el beneficio es para ambas naciones, pero sobre todo para los habitantes de la franja fronteriza, e indicó que la nueva unidad fronteriza en Sonora es un paso concreto para frenar el flujo ilícito de drogas, armas y personas, al tiempo de fortalecer el comercio y los lazos con Juan.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Habitantes de la Ciudad de México comenzarán a recibir entre 2,000 pesos bimestrales, la cantidad de 2,000 pesos bimestrales, aquellas personas que tengan entre 57 y 59 años. Esto a través del programa Ingreso Ciudadano Universal. Laura Cardoso, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Inició este programa que se llama Ingreso Ciudadano Universal. Hoy la jefa de gobierno argumentó que este apoyo es para una franja de la población, un bloque que no es adulta mayor, pero que está viviendo una transición difícil porque la mayoría, Juan, tienen problemas de salud y el ingreso o el poco el ingreso que tienen se les va en medicinas. Por eso dijo Clara Brugada, hay que retribuirles lo que han aportado a través de sus impuestos a la Ciudad de México. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana.
Y decimos entonces que tenemos la política social universal más importante del país. Y yo creo que a nivel internacional. Esos son los recursos públicos de la ciudad. Ustedes han contribuido con impuestos para que este gobierno transforme.
Juan detalló que la Ciudad de México es la única entidad que a partir de los 57 años y hasta el último suspiro se apoya a las personas. Ha destacado que es el sistema, digamos, universal más grande, no solo en México, sino a nivel internacional, porque se da apoyo desde la cuna, siguiendo por el jardín de niños, la primaria y secundaria, así como el apoyo a jóvenes de preparatoria e incluso becas para transporte. Sobre los bebés, dijo que es necesario apoyarlos en sus primeros 1,000 años de vida, porque es justo cuando, digamos, generan esas defensas que les permite crecer en su primera infancia. Por eso se apoya con este programa desde la cuna, y también ha destacado todos los programas de transporte que iniciaron desde la pasada administración con Claudia Sheinbaum, que todos tienen que ver con electromovilidad, y dice que antes de que concluya esta administración se tendrán 5 líneas de cablebús más, Juan.
¿Cinco líneas de qué, perdón?
Cablebús.
Ah, ok. Gracias, Laura Cardoso, pendientes del reporte. Buenas noticias en la Ciudad de México. Sí, es que no escuché bien. Gracias, Laura Cardoso. Seguimos con temas de la capital del país y agradezco como cada semana a la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a Julia Álvarez y Casa, que nos acompañe. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenas tardes.
Hola, Juan. Buenas tardes. Feliz inicio de agosto.
Feliz inicio de agosto. Y más con temas ambientales, Julia Álvarez y Casa, porque hay una subsecretaría de biodiversidad encabezada por Marina Robles, que va a permitir fortalecer la conservación más allá de las áreas naturales protegidas, y con esto muchísimas especies pues van a tener un respiro enorme, entre ellos el lobo mexicano, Julia.
Así es, esta semana, la que acaba de pasar, se llevó a cabo una reunión binacional entre México y Estados Unidos del programa del lobo mexicano. Es un programa muy exitoso que se implementó desde el año 1978, cuando comenzó el programa binacional de recuperación entre México y Estados Unidos del lobo mexicano. Y la verdad es que ha tenido muchos éxitos este programa. En la Ciudad de México han nacido 200 crías que se han reincorporado a su vida silvestre. El lobo mexicano era una especie que ya no se encontraba en la vida silvestre, y gracias a este programa se han podido reintroducir. Y decir específicamente que este año el programa estuvo focalizado en que fuera exitosa la reproducción de una pareja de lobos con mucha riqueza de material genético. Se logró la reproducción y en mayo, Juan, de este año, nacieron 4 lobeznos, 2 hembras y 2 machos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de San Juan de Aragón. Así que es un programa que nos tiene muy contentos y que nos hermana con Estados Unidos.
Es una gran noticia, secretaria Álvarez y Casa, y sirva para crear mayor conciencia en los habitantes de la capital del país sobre la importancia de la protección y preservación de nuestras distintas especies, tanto animales como vegetales. Y con ello, secretaria, déjame compartir lo siguiente, porque hace no mucho tiempo fui a echarme, como es una tradición en la capital del país, unas quesadillas allá a la zona alta de Tlalpan, por la carretera libre a Cuernavaca, y pues ya es que las quesadillas ahí son muy buenas. Había lo que creían algunas personas que eran unos cachorritos de perro, y no eran de coyote, ¿sabes?
Sí, es increíble. Ay, qué buena noticia, Juan. Sí. Cuando nos reportan así que la ciudadanía ubica fauna silvestre, nos llena de alegría, porque eso es un indicador de que algo estamos haciendo bien. Entonces, qué felicidad que te hayas encontrado con estos coyotes. Pues así con el lobo mexicano. Ahora se estima que hay una población silvestre alrededor de 40 ejemplares en la sierra de Chihuahua, y tenemos más de 600 ejemplares, considerando la población bajo cuidado profesional, y todo enfocado en la reintroducción de esta especie a la vida silvestre, que pasó de extinta en vida silvestre. Así empezó el programa, ya no había lobos mexicanos en su vida silvestre, y ahora afortunadamente solamente están en peligro de extinción, pero ya podemos reportar una población que fue reintroducida de manera exitosa y que hoy vive de nuevo en el territorio mexicano y estadounidense.
Muchas gracias, Julia Álvarez y Casa, secretaria, por compartirnos esta información, y nos buscamos la próxima semana, ¿vale?
Sí, nos buscamos la próxima semana. Gracias, Juan, y qué bonita noticia la de los coyotes.
Sí, ahí lo protegieron y son las personas que ahí hacen las quesadillas y que tienen sus negocios en ello, quienes confirmaron que en efecto se trataba de coyotes, cachorritos, y los cuidaron, los protegieron. Y ellos nos dicen que sí se acercan mucho y que los preservan de manera autónoma, sin que haya ninguna participación por parte de alguna autoridad ahí. Ellos se encargan de protegerlos porque conocen, saben la importancia que tienen la preservación de nuestras especies, Julia.
Pues así es. Esa es la actitud que hay que tomar cuando uno se encuentra cualquier especie silvestre. Hay que cuidarla, hay que protegerla y pues hay que respetar su vida y respetar mucho los pasos de fauna, entre otros. Así que muchísimas gracias y pues decirles que la Ciudad de México este año aporta 4 nuevas crías, que es todo un triunfo, al programa binacional del lobo mexicano. México, Estados Unidos.
Excelente noticia, secretaria de Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez y Casa. Un abrazo, muy bonita semana, Julia.
Abrazo, bonita semana, Juan. Nos vemos el próximo lunes.
Así es. Y con esto vamos a temas legislativos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que el senador Adán Augusto López, pues dijo que es víctima de una ofensiva y golpeteo político. Sara Pablo dijo que no solo por parte de la derecha y los medios, sino también de integrantes de Morena, ¿no? Hizo un llamado a la unidad.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues advierte que por este caso del exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia, señalado por encabezar el grupo criminal La Barredora, hay una ofensiva en contra del senador Adán Augusto López Hernández, pero no solamente de la derecha y los medios él considera, sino también de integrantes de Morena, por lo que llama a hacer un esfuerzo, dijo, para mantener la unidad en el movimiento. Él señaló que no hay pactos de impunidad y que en todo caso si algún integrante de Morena enfrenta una investigación deberá responder, pero ahora no es el caso, lo único que hay, dijo, pues son solamente conjeturas, difamaciones, intrigas, descalificaciones. Señala también que no está en la agenda ningún cambio en los liderazgos de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso.
Bueno, pues no solo de la derecha. No solo de los medios, también hay un golpeteo interno. Y es delicado, porque la unidad es muy importante. Yo lo he dicho siempre, soy un convencido de ello, la unidad es fundamental. Y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento. No, nosotros no tenemos pactos de impunidad con nadie, y si en un proceso de investigación alguien tiene que hacer frente a alguna responsabilidad, tendrá que hacerlo. Pero no es el caso en este momento, concretamente el caso, por ejemplo, de Adán Augusto López Hernández.
Pues parte de lo que dijo el senador Fernández Noroña, dijo que se debe sí abrir un espacio de diálogo al interior de Morena, pero no pues con este tipo de acusaciones sin que den la cara.
Bueno, pues de entrada sospechas, ¿no, Sara Pablo? Porque su secretario de Seguridad pues estaba vinculado con un grupo de la delincuencia, con La Barredora, y bueno, pues fue su fundador, ¿no? O sea, uno sí se pregunta, ¿sabía, no sabía? Si no sabía, pues ¿cómo es que no sabía? Y si sabía, pues ¿qué pasó? Porque sabía y no hizo nada. Y luego fue secretario de Gobernación. No, de algo se ha de haber enterado. En fin, hay que esperar a que continúen las investigaciones de este sujeto, de Hernán Bermúdez, y ver de ella qué se derivan. Pero bueno, me parece que no hay así acusaciones como tal. Digo, sí las hay desde la derecha, pero desde sus compañeros de Morena hay más dudas, ¿no? Me parece, y no creo que sean que se estén volando la barda con esos cuestionamientos. Me parecen muy puntuales. En fin, Sara Pablo, estamos pendientes de lo que suceda con este tema.
Claro que sí. Muy buenas noches, Juan.
Gracias, Sara Pablo. Mire usted, la Corte Suprema de Brasil emitió hoy una orden de arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro. Está siendo juzgado por planear un golpe de Estado, señalado de incumplir algunas de las restricciones cautelares que se le habían ya impuesto ante el riesgo de una fuga y en el marco del juicio que se le adelanta por golpismo. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista brasileño, Bolsonaro, determinó el régimen de prisión domiciliaria a quien, bueno, por cierto, a Bolsonaro, también le fue prohibido recibir visitas en su residencia. Hay excepciones, la de sus familiares cercanos. Con esto, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, más adelante, Converso con Celeste Asencio Ortega, ella es senadora por Morena del Estado de Michoacán. Voy a hablar sobre el segundo Congreso Panamericano. Ciudad de México se celebró el viernes, el sábado y el domingo en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris. Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos a Tamaulipas. Como le informé antes que nadie, el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en este estado, Ernesto Vázquez Reina, que murió después de que el vehículo en el que viajaba explotó derivado de un ataque. Tras esto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informa que hay coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Y hasta el momento la Fiscalía General de la República, Juan, no ha dado a conocer, pues precisamente, qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Reynosa, Tamaulipas. Lo que sí es una realidad es de que tarde que temprano la FGR va a tener que atraer este homicidio por tratarse de su propio delegado en dicha entidad, Ernesto Vázquez Reina, luego de este enfrentamiento que se registrara en Reynosa, sitio en donde fue atacado con disparos de arma de fuego y con granadas de fragmentación. Así que la Fiscalía General de la República, por tratarse de este tipo de instrumentos con el cual asesinaron a uno de sus colaboradores, tendrá que hacerse cargo de las investigaciones, y así la Fiscalía Local tan solo estará aportando los datos por ser los primeros respondientes. Así que hasta el momento todavía no tenemos respuesta oficial por parte del FGR, Juan.
Pendientes, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a más información. Desde la semana pasada, por ahí del miércoles, le di a conocer sobre el segundo Congreso Panamericano que se celebró en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris. Participaron más de 60 legisladoras, legisladores progresistas de 13 países. Concluyó el día de ayer y agradezco enormemente a la senadora Celeste Asencio Ortega, senadora de Michoacán por Morena, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Celeste? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Con el gusto también de saludarte a ti y a toda la audiencia.
Gracias, senadora. Pues para que nos converse un poco sobre este importante encuentro, participaron, decía yo, congresistas de varios países, incluidos Estados Unidos, y también funcionarios por parte de nuestro país, entre otros, estuvieron Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, también el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, Citlali Hernández, secretaria de Mujeres, la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, un encuentro progresista, un encuentro que se da para pues unir las luchas de las izquierdas, ¿no, Celeste?
En efecto, además de que tuvimos la oportunidad de reunirnos con todos los secretarios de gabinete que bien comentas, también nos reunimos, bueno, se reunieron nuestros invitados con la presidenta en Palacio Nacional, donde tuvieron un diálogo muy profundo. Algunos congresistas me comentaron que la escucharon muy atenta, que incluso con lágrimas en los ojos por ver todo lo que ha implicado el movimiento de Cuarta Transformación desde sus inicios, desde sus orígenes, y todo lo que implica precisamente para el movimiento progresista de América, el poder reunirnos, el poder conversar, sobre todo reflexionar y hacer una autocrítica muy precisa sobre qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestros movimientos.
Me decía la senadora colombiana y además precandidata a la presidencia de su país, María José Pizarro, que México es punta de lanza para el continente latinoamericano en materia de políticas sociales.
En efecto, consideramos que gracias a los programas de bienestar que tenemos aquí, que además también fuimos a visitar a la alcaldía de Iztapalapa, vimos las utopías, se quedaron ellos con un aprendizaje muy grato y estuvieron tomando notas de muchísimos aspectos, videos y demás. Entonces, definitivamente sí podemos hablar de que tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal es un gran ejemplo a nivel internacional. Hubo congresistas jóvenes también que me mencionaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no representa solamente a las y los mexicanos, sino que también representa a las juventudes de América.
¿Cuál fue, senadora, el principal motivo de este congreso? Es el segundo que se lleva, el anterior, hace un año, se celebró en Colombia.
Pues precisamente de entre los temas que estuvimos abordando fue el de democracia, solidaridad, también estuvimos abordando el tema de la soberanía, la igualdad sustantiva, cambio climático, entre algunos otros. Entonces, de los principales factores que tenemos para la realización de estos congresos, número uno es la intención de compartir las experiencias, de retomar las mejores y poder tener esa legislación. De hecho, yo estoy a punto de compartirles algunas iniciativas en materia de igualdad sustantiva que nos envió nuestra presidenta, para ver si en algunos otros países también se pueden retomar. Ellos encuentran también y lo reconocen un gran avance el tema del Poder Judicial, esta gran reforma que se hizo, porque pues también se tiene que atacar muchísimo la corrupción, ¿no? Y sí, una manera de transparentar los procesos es a través de una elección.
Claro, por supuesto. Senadora, se habló, ya que fue un congreso progresista y de izquierdas de la patria grande, que es el continente americano, se habló sobre las lecciones a la izquierda, los aprendizajes que deben de quedar en sus representantes, precisamente para no olvidar los ideales, para no perderse en el camino. Recordemos, desde 1789, con la Revolución Francesa, pues después se guillotinaron entre ellos, la misma Revolución Mexicana, terminaron quienes la gestaron traicionando los principios. Hablaba con María José Pizarro, recordemos la Revolución Rusa y Stalin, que termina décadas después convirtiéndose pues en el más grande de todos los zares. ¿Hubo reflexión? Porque sin la reflexión es imposible atender problemas que naturalmente se construyen, pero sin reflexión no se pueden resolver, no se pueden atender, senadora.
Claro que tuvimos esta gran reflexión y no solamente nos quedamos en la reflexión, también fuimos a la autocrítica, fuimos a reconocer cuáles han sido las principales problemáticas para que justo lleven a este término de estos movimientos progresistas, y es allí donde de pronto entra la ultraderecha, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos que partir de sí combatir la desigualdad, de sí combatir la corrupción, pero también hacerlo con las cautelas correspondientes, sin herir a las personas o a lastimarlas.
Claro, porque precisamente eso es ser de izquierda, ¿no? Y antes que cualquier otra cosa, la dignidad de las personas. Pues, senadora Celeste Asencio, nada más para concluir esta conversación, ¿cuál es tu balance del encuentro? ¿Habrá un tercer congreso en un año?
Sí, bueno, el balance es que fue muy productivo, quedaron muy satisfechos con todas las reflexiones que acá se realizaron y sobre todo también mucho, muy agradecidos con el gobierno federal, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde luego también con el Senado de la República, que abrió las puertas para que fuera la sede. Y el tercer encuentro será en Uruguay en un año.
En Uruguay en un año, pues pendiente, senadora Celeste, en verdad que me da muchísimo gusto conversar contigo y espero tener la oportunidad de hacerlo pronto, senadora, ya de otros temas, temas de Michoacán, tu estado natal, paisana.
Claro que sí, con todo gusto, será verdaderamente un placer comentar acerca de lo que pasa también en el maravilloso estado de Michoacán, que también se encuentra un poquito dolido y herido, pero que estamos trabajando para que se realice siempre lo mejor.
Por eso es importante el trabajo que se lleve a cabo. Muchas gracias, Celeste Asencio, senadora de Morena por Michoacán. Gracias.
Al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias,
Juan. Muy buenas noches. Y con esto vamos a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos para que nos dé su reporte con respecto a algo que está trascendiendo, que es un depósito de hasta $15,000 a solicitantes de visas de negocios, de turismo. Francisco Villalobos, a Texas, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Ahorita que mencionabas el estado de Michoacán, donde es también nativo mi papá, querido amigo, es de Zitácuaro. ¿Tú dónde eres?
De Zitácuaro también.
¿Ah, sí?
Por decisión. Oye, tu padre es fundador de... tu abuelo fue fundador de una de las tiendas más importantes en el centro de Zitácuaro, tiendas de abarrotes y de todo. Venden todavía ahí, está abierta esta tienda ahí por el Callejón del Hambre.
Casa Villalobos, ahí en la esquina de Ocampo, muy cerca de la presidencia municipal, donde pasé precisamente viví yo un año y cachito allá en Zitácuaro, fui a la, y me da mucho orgullo decirlo, fui a la Escuela Federal número 2, Suprema Corte Nacional de Justicia, Suprema Junta Nacional de Justicia. Y, pero bueno, ese es tema para otro día, pero la razón por que mencionaba
unas frías
y ándale, y unas ricas corundas para acompañarlo, ¿por qué no? La razón por que mencionaba lo de Michoacán, compañeros, que presente tantos millones de michoacanos que hacen el viaje aquí a Estados Unidos, tanto de manera ilegal, pero también con manera legal. De una manera legal, estudiantes de Morelia, de Zitácuaro, y toda de una república que hacen aquí en Estados Unidos, sacan su visa de manera legal, y o sea, y ahora se le está pidiendo este depósito de entre 5,000 a 15,000 dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos, precisamente de países cuyos residentes o ciudadanos se extienden más el tema de sus visas. Simplemente por estadística, México, tener el país con mayor número de inmigrantes indocumentados en este país, Juan, obviamente que es la gran mayoría de ellos, entraron con visa, bueno, no la gran mayoría, sino muchos de ellos, millones de ellos, entraron con visa de turista y se quedaron más del tiempo. Obviamente México va a ser parte de esa lista, aunque no lo ha mencionado oficialmente el gobierno Donald Trump, pero aún ha de caer en conclusión de que si va a ser a los países cuyos ciudadanos se quedan más tiempo de manera violando su visa, probablemente México, muy probablemente México va a ser parte de la misma, ¿no? Eso es sí. Como parte de esta guerra que tiene Donald Trump contra la inmigración, tanto la indocumentada como también la legal, la de sacando visa, y lo que va a ser todavía más caro, sí. Ya ves que van a incrementar los precios y hasta le van a poner un arancel al tema del trámite de la visa, ahora agrégale, aparte del precio más alto, aparte del arancel, ahora agrégale este maldito depósito, sí. Pues yo no sé cuánta gente va por ir al Mundial próximo año, compañero.
No, pues muchísima, que vengan a México, se va a poner buenísimo, aquí los atendemos.
¿O a Canadá?
No, aquí está más calientito, está mejor. Además, sí. Pues aquí hay más frías que en Canadá, aunque lo dudes, y tenemos, no sé, grandes escenarios alrededor de los estadios, nada más en la capital del país, para darte una idea, Xochimilco, Francisco, te agradezco. Paco Villalobos, paisano, como siempre, tu reporte. Y un abrazo hasta allá, hasta Texas, hasta los Estados Unidos.
Me cae que te quiero más, compañero. No sabía que eras zitacuarense. Fuerte abrazo, hermano.
Abrazo, Paco Villalobos. Y con esto, bueno, pues también en asuntos internacionales o de relación bilateral entre México y otras naciones, los ministros de Relaciones Exteriores de Finanzas de Canadá van a realizar una visita del martes 5 al miércoles 6 de agosto. Incluso se van a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum, con senadores, con empresarios. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte.
Gracias, Juan. Efectivamente, anuncia la Embajada de Canadá en México que el 5 y 6 de agosto realizarán una visita de trabajo a México los ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas de su país, con el objetivo de fortalecer la asociación estratégica. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, sostendrán una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y sus respectivos homólogos para avanzar en prioridades claves compartidas como el crecimiento económico, la seguridad y el comercio. Además, esta visita también servirá para fortalecer el diálogo bilateral para preparar una próxima visita del primer ministro Carney a México. Posteriormente, los ministros canadienses se reunirán con un amplio grupo de líderes empresariales canadienses y mexicanos, entre los que se encuentran actores clave que apoyan la economía integrada, la infraestructura comercial y las cadenas de suministro de América del Norte. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, pues pendientes de esta visita, secretarios, ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas de Canadá aquí en nuestro país. Y me imagino que estarás pendiente y llevándonos tu reporte como siempre.
Exactamente, sin embargo, bueno, pues estará reunidos con la presidenta Claudia Sheinbaum y también irán al Senado de la República, donde se reunirán con los senadores encargados de las relaciones exteriores, precisamente del Senado de la República, Juan.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Por cierto, David Grasso, como es su nombre en inglés, es un periodista, un empresario, un analista económico en los Estados Unidos. dijo que la presidenta de nuestro país, que la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado una lección magistral sobre cómo negociar con Donald Trump esto desde el otro lado de la frontera. Y también señaló que en virtud del T-MEC, en nuestro país ha estado aumentando discretamente la cantidad de sus exportaciones que cumplen con el USMCA. Y escuche lo que dijo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado una lección magistral sobre cómo negociar con Trump. Y de hecho, como mencionó Phil, en virtud del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que sustituyó al Tratado de América del Norte en la primera administración de Trump, México ha estado aumentando discretamente la cantidad de sus exportaciones que cumplen con el T-MEC, lo que significa que no estarán sujetas a aranceles allí. Superan con creces el 50% y se acercan al 80%, mientras que Canadá se encuentra actualmente en torno al 30% y está tratando de alcanzar el 50%. Pero Canadá se ha visto envuelto en la burocracia precisamente por la culpa de su gobierno. El cambio ha llegado en el momento equivocado y además ya han aplicado aranceles de represalia, aranceles a Estados Unidos.
Bueno, ahí tiene usted parte de lo que se dice en las mesas de análisis económicas, políticas, diplomáticas en los Estados Unidos en medios de comunicación. Por cierto, ya regresando a nuestro país, híjoles, el diputado de Morena, Pedro Haces, encabezó un encuentro nacional de mujeres sindicalistas que fue organizado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Bueno, el diputado Haces, al presentar a los pocos hombres que estaban presentes, pues él dijo que están muy calladitos esos hombres presentes, que muy apantallados por la presencia femenina. Pero escuche cómo lo dijo.
Y lo digo abiertamente, y aquí saludo a cuatro presidentes que están aquí muy sentaditos, que como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí.
Como que, como Fox, ¿no? O sea, que no se da cuenta que es tiempo de mujeres el diputado. No le han dicho, hay que avisarle, ¿no? Ya, como el Chicharito. Y hablando del Chicharito, vamos rápidamente a los deportes, muchísimo que darle a conocer. ¿Alguna información dolorosa por ahí? Rodrigo Morán, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte y a la gente que nos escucha. Vámonos con la información deportiva. Empezamos con el Mundial de Deportes Acuáticos porque la delegación mexicana terminó su participación el día de ayer con una medalla más. Randall Willars, desde la plataforma de 10 metros, se cuela en el podio y saca a los chinos de esta premiación. 43 años pasaron, Juan, desde que los chinos no estaban en un podio, y al respecto felicitó y externó sus gratitudes y felicitaciones la presidenta Claudia Sheinbaum a estos deportistas, además del ciclista Isaac del Toro, que también se lleva el primer puesto en este circuito de Gechko. Escuchemos las palabras de la presidenta en labor de las palabras de estos deportistas mexicanos.
Muchísimas felicidades, reconocimiento pleno, la disciplina y el trabajo que se hace para llegar a esos niveles de alto rendimiento es algo extraordinario y por supuesto pues ponen en alto el nombre de México, así que muchísimas felicidades.
Hay parte de lo que externa la presidenta, pero vámonos y continuemos con la información deportiva porque hubo mucha actividad en la Leagues Cup. Nos vamos con los resultados principalmente de los cuatro grandes de la Liga Mexicana. Pumas vence 3-2 al Atlanta United. América en penales vence a Minnesota 8-7. Chivas igual empate en tiempo regular y 4-2 en penales. Y Cruz Azul igual empate en el tiempo regular y 8-7 en vía penal. Los partidos para mañana, que se reanuda la actividad en esta jornada 3 de la Leagues Cup: Columbus recibe al conjunto de León, Toluca recibe al conjunto de Nueva York FC, Montreal contra Puebla, Houston Dynamo contra Pachuca, Mazatlán contra San Diego y Tigres contra Los Ángeles FC. En este balance de victorias de la Liga MX y MLS, 17 para los Estados Unidos y 19 para México.
Muchísimas gracias, Rodrigo Morán, y muchas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde de lunes. Lo espero mañana 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.